existe, visible e invisible, venimos en esta mañana a darte gracias por este hermoso día que nos regalas, Señor. Gracias porque vemos en tu creación tu amor, tu misericordia, tu compasión, tu bondad hacia nosotros. Gracias, Padre, porque tú y solo tú has movido nuestros corazones a acercarnos en esta mañana a este lugar. Hemos venido a adorarte, hemos venido a alabarte como lo que eres, el único Dios vivo y verdadero. Te pedimos ahora que tomes absoluto control de este momento. Que sea tú quien nos hable, Señor. Tú quien nos enseñe, quien nos ilumine el camino, el que nos exhorte, el que nos discipline. Háblanos, Señor. Nos declaramos todos aquí absolutamente necesitados de ti. Abre nuestras mentes, prepara nuestros corazones para que esa palabra se arraigue en nosotros. Y que al final de este servicio la gloria y la honra sean para ti, porque a ti pertenece. Gracias porque podemos venir delante de tu presencia y presentar nuestras peticiones. Lo hacemos con humildad, lo hacemos con reverencia, lo hacemos en el nombre y en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, para aquellos que nos siguen habitualmente, como saben, desde el mes de agosto estamos predicando la primera carta a los Corintios completa. La semana pasada iniciamos el capítulo 11 de la carta con un tema bastante espinoso, que es el rol de la mujer en la iglesia. Hoy vamos a ver la segunda parte del capítulo 11, que son los abusos en la cena del Señor, y el Señor, en la sabiduría inmensa que Él tiene, ha dispuesto que sea justamente hoy que celebramos la cena del Señor. Otra prueba más de la soberanía de Dios. Hoy vamos a ver 1 Corintios capítulo 11, versículo 17 al 34. Obviamente el título del mensaje es Abusos en la Cena del Señor. Bueno, como ya hemos visto entonces, desde que comenzamos la semana pasada, este capítulo 11 y hasta el capítulo 14, Pablo cambia de tema y empieza a responder preguntas, a responder inquietudes que tenían los creyentes en Corintio respecto al culto de adoración. Ahora está tratando el culto de adoración, de los capítulos 11 al 14. Y en este pasaje en particular, él trata de corregir una serie de abusos que se estaban produciendo en iglesia cuando ellos celebraban la cena del Señor. Y este pasaje que nosotros vamos a analizar es muy importante porque no solo contiene la enseñanza más extensa, más importante acerca de la cena del Señor, de qué manera nosotros debemos participar de ella, sino que también sirve como un poderoso recordatorio de que el mensaje del Evangelio, hermanos, es el que debe gobernar nuestras vidas de manera individual y como iglesia. Hermanos, cuando nosotros celebramos la cena del Señor como hoy, no hacemos otra cosa más que recordar a través de símbolos visibles lo que el Evangelio proclama. ¿Y qué es lo que el Evangelio proclama? Bueno, Pablo inteligentemente lo respondió muy bien en el capítulo 15 de esta primera carta a los Corintios que vamos a ver dentro de unas semanas. Dice el capítulo 15 de 1 Corintios en los versículos 3 y 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hermanos, eso es el Evangelio. Y esto es lo que nosotros recordamos cada primer domingo de mes, cuando celebramos la cena del Señor. Sin embargo, estos creyentes en la iglesia de Corintio estaban celebrando la cena del Señor de una forma tal que ellos negaban en la práctica los hechos que estaban supuestos a recordar. Y ya otros predicadores han dividido este pasaje en tres puntos o tres títulos o tres enunciados que yo me he tomado la libertad de tomar para mi mensaje. Estos tres puntos son: el número uno es el diagnóstico realizado, es decir, el diagnóstico del problema que había en la iglesia. El segundo punto es el correctivo aplicado. Y el tercer punto es el remedio requerido. Veamos entonces el primero de estos títulos o enunciados, el problema diagnosticado. Es evidente que había un problema en la iglesia de Corinto y ese problema se estaba haciendo visible, se estaba manifestando en el contexto de la cena del Señor. Nosotros ya hemos visto en mensajes anteriores, cuando, especialmente durante el capítulo 9, que nuestra participación en la cena del Señor no solamente demuestra visiblemente nuestra unión con Cristo, sino que también demuestra visiblemente la unión los unos con los otros, como iglesia. Debido a la relación que cada uno de nosotros tiene individualmente con Cristo, que es la cabeza de la iglesia, todos somos un cuerpo, un solo cuerpo. Y eso lo vamos a ver mejor explicado el domingo próximo, cuando veamos el capítulo 12 de 1 Corintios. Ahí Pablo describe claramente a la iglesia como un cuerpo. Veamos lo que dice los versículos 12 al 14, por ejemplo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber a un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y acá Pablo hace una simbología con el cuerpo humano. El cuerpo humano está formado por muchos miembros, pero todos los miembros en sí mismos forman un solo cuerpo. Y la cabeza no puede decirle a las manos, no te necesito. Como las manos tampoco pueden decirle a la cabeza, no te necesito. Hermanos, hay miembros del cuerpo que son más visibles que otros. Otros que son menos visibles. Por ejemplo, ustedes hoy pueden ver claramente mis manos, mi cara y mi cabeza, pero ninguno de ustedes puede ver el dedo meñique de mi pie izquierdo. Y yo necesito de mi boca, mi garganta, mi laringe y mis cuerdas vocales para predicar. Pero si yo no tuviera dedos en los pies, me estaría cayendo hacia el frente. No podría estar parado aquí para predicar. Todos los miembros son de igual de importante en un cuerpo. ¿Qué quiero decir con esto? Hermanos, nosotros nos necesitamos unos a otros indefectiblemente. Somos un cuerpo en Cristo, y esa es una de las cosas que la cena del Señor nos recuerda cada vez que la celebramos en la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 17. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. ¿Por qué? Porque todos participamos del mismo pan. Somos un cuerpo. Así que noten algo, hermano, la Santa Cena no solo nos recuerda nuestra unión con Cristo, sino que también nos recuerda la unión que tenemos los unos con los otros. Sin embargo, en la iglesia de Corinto, y supongo que en otras iglesias hoy en día también sucederá, la Cena del Señor no estaba contribuyendo para nada a la unidad de la iglesia. Todo lo contrario, la Cena del Señor estaba demostrando la profunda división que había entre ellos. Y ahora entramos a analizar el pasaje que nos toca hoy. Veamos los versículos 17 y 18 del capítulo 11. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alarmo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Y quiero hacer hincapié a una frase muy importante que dice: cuando os reunís con mi iglesia. Cuando os reunís con mi iglesia. Nosotros en este preciso momento estamos reunidos como iglesia. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Tú eres miembro del Ministerio Hispano de Old Cotler los 7 días de la semana, los 365 días del año, o solamente una hora cada domingo cuando llegas aquí? Obviamente la respuesta es que tú eres miembro de la iglesia los 7 días de la semana, los 365 días del año. Pero los días en que tú no estás allí, estás en la calle trabajando, o yendo de compras al supermercado, o paseando con tu familia, tú no eres iglesia. Tú eres un miembro de la iglesia. Es como un equipo de básquetbol. Un jugador de básquetbol no es el equipo de básquetbol, es un jugador. Es equipo cuando todos están dentro de la cancha y el equipo tiene razón de ser. Hermanos, es aquí, hoy, el día del Señor, cuando nosotros nos congregamos como iglesia. Somos miembros los 365 días del año, pero nos congregamos como iglesia hoy. No podemos hacer como hacen algunos. Bueno, yo no voy a la iglesia, porque no me gusta ir a la iglesia, pero sí estoy en espíritu en iglesia. Hermano, nosotros no somos espiritistas. Tú tienes que estar con tu cuerpo aquí cada día del Señor. Porque eres miembro de un cuerpo, eres miembro de una iglesia, tú debes venir a congregarte. Nosotros nos reunimos cada domingo aquí, no a cantar juntos 4 o 5 canciones. Ni tampoco nos reunimos a escuchar juntos la misma predicación. Hermanos, lo que ocurre aquí cada domingo es que esta iglesia local, este cuerpo local de creyentes, se reúne como iglesia. Y es en esta asamblea donde se manifiesta lo que somos como parte de un cuerpo específico de creyentes con los cuales nuestro Señor Jesucristo está lidiando en forma particular. Eso es lo que sucede aquí. Y el hecho de participar de la cena del Señor debe reforzar esa conciencia de que somos un solo cuerpo. Porque ¿qué nos recuerda? Que todos comimos del mismo pan. Por eso el serio problema que había en Corinto era un problema muy serio. Porque ellos no se estaban congregando para manifestar esa unidad que debe hallarse en la iglesia del Señor cada vez que celebran la Santa Cena. Todo lo contrario, ellos estaban mostrando qué tan divididos estaban. Versículo 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Estas divisiones, no solo en Corinto, en cualquier iglesia, es un signo claro de inmadurez espiritual. Ese es el verdadero motivo. Sin embargo, Dios es tan sabio que Él puede usar esas mismas divisiones en una iglesia inmadura para hacerle bien a la iglesia. Aunque parezca mentira. ¿Por qué? Porque esas divisiones ayudan para distinguir a los creyentes genuinos de los que no son. Así llega una división a una iglesia y hay personas que se van a otra iglesia o se van al mundo directamente diciendo: estoy muy decepcionado con la hipocresía que hay en la iglesia. Y Dios usa esa misma división para determinar quiénes están aprobados y quiénes no. Ahora bien, eso no elimina la realidad que las divisiones en la iglesia son altamente destructivas, sumamente dañinas, dentro y fuera de la iglesia. El Señor Jesús, en Juan capítulo 13, versículo 34, dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Evidentemente, el mandamiento del amor no es nuevo en la Biblia, ya existía. Pero lo que el Señor hace es poner un nuevo nivel, un nuevo parámetro, un nuevo estándar del amor entre nosotros. ¿Cuál es ese parámetro? Amarnos como Cristo nos amó. ¿Y cómo nos amó Cristo? Hasta la muerte. Hasta dar la vida por nosotros. Y luego le agrega en el versículo 35 de ese mismo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si profesas la confesión de fe de Westminster, si eres reformado, si eres calvinista y predicas los 5 puntos de Calvino. ¡No! Eso no fue lo que Cristo dijo. El versículo es bien claro. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos por los otros. Las divisiones en la iglesia, hermana, son altamente dañinas y destructivas y no deben ser toleradas en la iglesia. Y para que no queden dudas, mire lo que dice Pablo en el capítulo 3 de Tito, versículos 10 y 11. Esto es clarísimo. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Repito, deséchalo. Sabiendo que tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Las divisiones son algo serio en la iglesia. Ahora, Pablo, por un lado, dice: es necesario que haya divisiones para que se conozca quién está aprobado y quién no. Pero por el otro lado, dice que esas divisiones no deben ser toleradas porque son muy dañinas. Hermanos, va a haber divisiones en la iglesia porque el diablo se va a encargar de introducir dentro de la membresía falsos creyentes. ¿Acaso no había un Judas entre los 12 apóstoles? ¿Acaso no había un Demas entre los colaboradores de Pablo? Hermanos, Dios salva a los creyentes y los reúne en una iglesia local, pero el diablo introduce falsos creyentes dentro de esa iglesia para dividirla. Y es por eso que Pablo muestra su profundo pesar, su gran enojo, su molestia por lo que estaba pasando en Corintio, y le dice en los versículos 20 al 22, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menosprezáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. ¿Qué sucedía en Corinto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué Pablo dice esto? Bueno, para que entiendan lo que sucedía en esa época, en la iglesia primitiva del primer siglo, es que la cena del Señor se celebraba después de un gran banquete. Más o menos el que tuvimos nosotros el domingo a la noche la semana pasada. Después de comer juntos y de compartir juntos, celebraban la cena del Señor. ¿Pero qué pasaba? Llegaban los hermanos ricos de la iglesia con una gran canasta llena de puerco, de pollo, de pescado, de arroz con frijoles, tremendos postres y 14 botellas de vino. Y se daban un atracón de comida entre ellos y se emborrachaban todos, y en la otra punta de la mesa estaba el hermanito pobre, aquel que no trajo nada para comer porque no tiene con qué comprarlo, y se le hacía agua a la boca al verlo comer. Y después de celebrar esa supuesta cena de amor o ágape, celebramos la cena del Señor sin ningún problema, como si nada hubiera pasado. Y Pablo le dice, pero ¿qué es lo que ustedes están haciendo? ¿No se dan cuenta que en la forma en que están participando de la cena del Señor niegan lo que ella simboliza? Ustedes deberían estar diciendo a través de lo que esos elementos simbolizan que forman un solo cuerpo y tienen hasta divisiones sociales entre ustedes. ¿Qué clase de iglesia es esa? Le dice Pablo. Y hermanos, quiero acotar algo. Hace unos años apareció en la iglesia evangélica un movimiento llamado en inglés Church Growing, que llegó a la conclusión de que para que la iglesia creciera en número, lo único que le importaba a ellos, que todavía existe, hay pastores, viene de Nueva York, hay pastores que todavía lo utilizan, para que la iglesia creciera tenía que ser manejada como una empresa. Había que profesionalizar al staff, que sean profesionales, y manejarla como una iglesia. Pero llegaron a la conclusión de que las iglesias que más crecían eran las iglesias homogéneas. Es decir, que ellos planteaban que deberían haber iglesias de jóvenes de entre 18 y 30 años, que se vistan como jóvenes, que escuchen esa música estridente que escuchan los jóvenes y que pusieran predicadores jóvenes para que les dijeran lo que ellos querían escuchar. Que también debería haber una iglesia de gente madura entre 30 y 50 años y una iglesia de ancianos de más de 50 años. Que debería haber una iglesia de ricos y una iglesia de pobres. ¿Por qué? Porque el pobre, que no tiene solamente un vestido para ponerse una sola cosa y va siempre a la iglesia con la misma ropa, se va a sentir muy mal de ver al rico que viste ropa de marca y tiene relojes de oro y carros carísimos. Todo esto suena fantástico, ¿no? Suena muy lindo, muy impactante. Hay un solo problema, uno solo. Esto va en contra totalmente de lo que Dios dice en su palabra. Es absolutamente antibíblico. Dios quiere una iglesia donde haya jóvenes que toleren a los ancianos. Dios quiere una iglesia donde haya ancianos que tengan paciencia con los jóvenes. Dios quiere una iglesia donde anda gente muy culta y gente no tan culta. Dios quiere una iglesia donde haya ricos y donde haya pobres. Hermanos, Dios nos reúne a nosotros en esta iglesia desde toda la cultura, toda la raza, todos los pueblos, todas las naciones, todos los estratos sociales, nos mete acá adentro y nos dice ahora, ámense los unos a los otros. Amén. Esa es la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque eso le muestra al mundo el poder del Evangelio. Que nosotros podemos amarnos como Cristo nos amó, a pesar de toda la diferencia que tenemos entre nosotros. Con esa actitud, los corintios no solamente estaban hiriéndose profundamente entre sí, sino que estaban profanando una ordenanza sumamente sagrada como es la cena del Señor. Y esto nos lleva directamente a nuestro segundo punto, o nuestro segundo título. Hemos visto el problema diagnosticado, ya hemos visto el problema. Ahora vamos a ver el correctivo aplicado. Pablo ahora le va a explicar a los corintios por qué ellos no podían continuar comportándose como estaban comportándose. Y este es un pasaje precioso. Yo lo uso aquí todo para la cena. Versículos 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Lo primero que Pablo nos muestra aquí, nos recuerda, es que la Santa Cena fue instituida por Cristo, ni más ni menos. Es una ordenanza de Cristo para su iglesia, porque los que estaban ahí eran ¿quiénes? Sus discípulos. Hoy sus discípulos somos nosotros, es para la iglesia. Y fue instituida en un momento crucial de su ministerio. Hermanos, mientras Judas en ese mismo momento estaba entregando al Señor a los fariseos, al Sanedrín, en el mismo momento en que Judas estaba consumando su traición, el Señor se encontraba en el aposento alto junto a sus discípulos instituyendo la Santa Cena. Él sabía perfectamente que en pocas horas vendría el arresto, que vendría esa farsa de juicio que le hicieron, que vendría la crucifixión y que vendría el abandono del Padre por causa de nuestros pecados. Y fue precisamente en ese momento que el Señor instituyó la Santa Cena. Fue en ese momento que Cristo le dio un mandato expreso a sus discípulos que celebraran continuamente esta ordenanza hasta su segunda venida. ¿Y cuál es la esencia de esa celebración? ¿Cuál es la esencia? Porque la esencia de que nosotros tenemos esos platos delante de nosotros. Veamos otra vez el versículo 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. Versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Todo lo que hacemos nosotros en la Santa Cena, hermanos, apunta a una persona, a nuestro Señor Jesucristo. Acá no se trata de hacer algo que Él hizo, aunque sí hacemos algo que Él hizo. Ni tampoco se trata de hacer algo que Él dijo, aunque sí lo hacemos. Nosotros nos reunimos a celebrar la Cena del Señor para recordarlo a Él. Cada vez que lo hacemos. Ahora, esto no anula el hecho de que ese recuerdo se lleva a cabo en un contexto particular de su obra de redentora. Pero aún así, nosotros no debemos dejar de enfatizar que la relación por la cual celebramos esta ordenanza como iglesia es hacer memoria de la persona de nuestro Señor. Recordando cada vez que la celebramos su inmenso amor por nosotros. Su disposición por venir a salvarnos a una costa de tanto dolor y de tanto sufrimiento. Eso es lo que recordamos. Y el Señor sabe muy bien nuestra debilidad. Sabe que somos muy prontos para recordar lo que debemos olvidar. Es muy difícil olvidar una ofensa, ¿no? Muy difícil que lo olvidemos. Pero somos muy prontos también para recordar lo que deberíamos recordar. Por eso, en su sabiduría inmensa, nos dejó esta ordenanza, que contiene, como podemos ver, elementos tangibles que nosotros podemos tocar, que nosotros podemos saborear como recordatorios visibles del Evangelio. Y quiero volver a repetir, para que no haya más dudas, lo dije creo que la semana pasada, no, hace dos semanas, vamos a volver. Estos elementos, como esa galleta o pan que está ahí y ese jugo que está ahí, hermanos, y grábenselo en la cabeza, no se convierten milagrosamente en el cuerpo y la sangre del Señor en el momento en que celebramos la Santa Cena, como enseña una iglesia por ahí. Repito, no se convierte, sigue siendo pan, sigue siendo jugo o vino. No se convierte. Y ya he dado varias razones, voy a dar una más. Si esos elementos se convirtieran en el cuerpo de Cristo y en la sangre de Cristo, estaríamos contradiciendo abiertamente la enseñanza del Nuevo Testamento, especialmente el libro de los Hebreos. Veamos lo que dice Hebreos 10, del 10 al 14. Escuche bien o lea bien. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Amén. El poder de la cruz. El poder de la cruz, hermanos. Cristo fue sacrificado una sola vez y para siempre. No se necesitan más sacrificios. Porque ese sacrificio de Cristo en la cruz fue absolutamente satisfactorio, fue absolutamente perfecto. Esa es la buena nueva del Evangelio, esa es la buena noticia que nosotros proclamamos continuamente. Hermanos, hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador, y todos, absolutamente todos nuestros pecados han sido perdonados. Anulaste el acta que había contra mí por tus dolores. Señor, yo hoy soy libre. De manera que al celebrar la cena del Señor, no estamos sacrificando a Cristo una y otra y otra y otra vez, como hacen en la misa. Su sacrificio fue perfecto, fue único e irrepetible. Lo que nosotros sí hacemos es recordar su sacrificio en la cruz. Nosotros con estos símbolos recordamos su sacrificio en la cruz. ¿Qué dijo Cristo repetidas veces? Haced esto en memoria de mí. Ahora, ¿qué es lo que Él quiere entonces que mantengamos viva en nuestra memoria? Que dice que hagamos esto en memoria de Él. ¿Hasta qué punto nos amó? ¿Hasta qué punto nos amó? Y hermano, esto es penoso, es muy penoso. Y lo digo por mí también porque me cabe perfectamente. Pero lo veo, no solamente en ustedes, en muchos cristianos, continuamente, con qué facilidad nos olvidamos del amor de Dios. Pero con qué facilidad. Viene un problema en nuestras vidas. Una situación difícil, nos quedamos sin trabajo, mi hijo está enfermo muy grave, se murió mi hijito de meses, se murió mi esposo, e inmediatamente lo primero que olvidamos es el amor de Dios. Lo que primero olvidamos son las inmensas bendiciones que Él derrama todos los días sobre nosotros. Y es más, hasta llegamos a echarle la culpa a Él de lo que nos pasa. ¿Con qué facilidad nos olvidamos? Voy a decir algo que dije varias veces y espero que les sirva. Nunca interpretes el amor de Dios a la luz de la circunstancia por la que estás atravesando. No, interpreta el amor de Dios a la luz de la cruz de Cristo. A la luz. Cristo nos está diciendo, yo quiero que ustedes me recuerden, que recuerden el sacrificio que yo hice por ustedes. Ese es el sentido de la Santa Cena. Ahora, noten ustedes en este pasaje qué insistencia con la muerte de Cristo. Versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado. Versículo 24, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido. Versículo 25, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Versículo 26, así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciada. Es evidente que Cristo quería ser recordado como aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, la pregunta que surge aquí rápidamente, ¿cómo se supone que nosotros debemos participar de semejante evento? ¿Cómo se supone? Y esto nos lleva a nuestro tercer enunciado y último. El remedio requerido. Hemos visto el problema, hemos visto el correctivo, ahora veamos el remedio. Versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. A veces nosotros leemos estos versículos cuando celebramos la cena, pero olvidamos cuál es el contexto, ¿no? Es una severa amonestación de Pablo a la iglesia. Pablo les está diciendo a la iglesia de Corintio, ustedes celebran la Santa Cena, sí, pero no viven conforme a lo que esa ordenanza simboliza. Ustedes están recordando en la Santa Cena el Evangelio, sí, pero no viven a la luz del Evangelio que esa cena simboliza. Ahora, notemos una cosa, en principio todos, en esencia, somos indignos de participar de la cena del Señor. ¿Por qué podemos participar? Porque nosotros fuimos beneficiados con la obra redentora de Cristo en la cruz, que estos símbolos representan. Eso nos hace dignos. Por eso podemos participar. Ahora, a pesar de eso, puede ser que una persona que haya sido redimida por Cristo participe indignamente de la cena del Señor. Y preste atención ahora, abra bien los oídos porque vamos a celebrar la cena dentro de unos minutos. ¿Cómo nosotros podemos participar indignamente de la cena del Señor? Bueno, en primer lugar, tomando la cena como un ritual. Bueno, yo lo hago porque en mi iglesia lo hacen todo el primer domingo de cada mes. Y como todos lo hacen, yo también lo hago. ¿Pasa? Lo hago, digamos que lo hago porque sí. Para hacerlo, para no quedar mal. También cuando no estamos conscientes de la importancia de esa ordenanza, que creo que haya quedado aclarado hoy, entonces participamos sin involucrar nuestro corazón. Cuando participamos, o cuando directamente no venimos a la iglesia, o cuando venimos a la cena del Señor con amargura, con rencor, con ira, con enojo hacia otro hermano y no estamos dispuestos a perdonar. ¿Qué pasa cuando eso es así? Bueno, con ese sentimiento de enojo estamos nosotros negando lo que la cena simboliza, que somos un solo cuerpo. Hermano, el pecado de ese hermano que a usted tanto le molesta, Cristo ya lo pagó en la cruz. ¿Qué pretende? ¿Que lo pague de nuevo? O cuando mantenemos una actitud de rebeldía delante de Dios respecto a pecados específicos que no queremos abandonar ni queremos confesar. Ahora, ¿tan serio es esto de participar indignamente? Bueno, es sumamente serio. Muy serio. Hermanos, pisotear la bandera de un país no es solamente pisotear la tela con la que la bandera fue construida o hecha, es pisotear a la nación. Bueno, los elementos como los que nosotros tomamos, la cena del Señor que ustedes ven ahí, representan a nuestro Señor Jesucristo dando su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Es exactamente lo mismo. Y Pablo les está diciendo, esto es serio, esto es muy serio por lo que esos elementos simbolizan. ¿Qué debemos hacer entonces para no participar indignamente de esa cena? Versículo 28. Aló. Se quedó sin batería. Versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Qué está diciendo Pablo? Debemos autoexaminarnos. Cada uno individualmente. Ahora, una cosa muy importante. Esta autoexaminación que debemos hacernos no significa de ningún modo abstenerse. Ese es un error muy común entre los creyentes. No participo porque no me he autoexaminado, entonces no. El autoexamen es justamente para participar. Hermanos, esto es una ordenanza. ¿Qué significa la palabra ordenanza? Es una orden del Señor Jesucristo a su iglesia. Si usted ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador en su corazón y usted es miembro de una iglesia, usted debe participar. No hay excepción. No hay, estamos obligados. ¿Para qué es el autoexamen? Para participar dignamente. Es un buen momento para pedirle perdón al Señor por aquellos pecados que no hemos confesado. Empiece ahora. Es un buen momento. Yo sé que usted no puede levantarse en medio de la cena y ir a pedirle perdón a un hermano al cual ofendió, pero sí para decirle: Señor, yo te prometo, ahora no puedo hacerlo, pero en cuanto termine el servicio, Señor, yo voy a ir a hablar con ese hermano. Y participe de la cena. No es cuestión de abstenerse. Si usted es cristiano, no se puede abstener de esta ordenanza del Señor. Debe hacerlo dignamente. ¿Por qué? Porque Dios no toma esto a la ligera. Dios lo toma muy en serio. Mire lo que pasaba en Corintios, versículo 29 al 32. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Hermanos, el Señor ya había juzgado a varios hermanos de Corinto por haber participado indignamente de la cena del Señor. Los había disciplinado por la manera indigna en la que ellos participaban. Y recuerden siempre, la disciplina al creyente es para hacernos reaccionar, para que abramos los ojos, porque estamos yendo por el camino equivocado. Para eso la disciplina. Ahora, no olvidemos algo. Siempre recordemos 1 Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí no hay penitencia, hermano. Cuando usted va delante del Señor y confiesa su pecado y se arrepiente de corazón y los abandona, el Señor te perdona. El Señor no te dice: bueno, ahora vaya y rece 3 Ave María y 4 Padre Nuestro. No hay penitencia delante del Señor. Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Por eso, qué fantástico es el perdón de nuestro Dios. Qué fantástico. En último lugar, para terminar, Pablo les dice que él apoyaba, que no había ningún problema en que celebraran un banquete de amor antes de participar de la cena, pero que debían hacerlo apropiadamente. Versículos 33 y 34. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuera. Esto, hermanos, es básicamente la enseñanza de este pasaje. Básicamente, pero yo no quiero concluir hoy sin traerles a ustedes una palabra de aplicación de este mensaje. En primer lugar, es evidente, hermano, que Pablo esperaba que los creyentes trajeran a sus mentes una y otra vez la verdad del Evangelio. Hermano, las verdades del Evangelio no son solamente para los incrédulos, son para mí y son para ti también. Y debemos vivir en consecuencia de esas verdades. Al final de cuentas, no es conocer al pie de la letra un conjunto de reglas lo que va a contribuir al crecimiento de nuestra vida cristiana. No, lo que va a contribuir al crecimiento de nuestra vida cristiana es un creciente amor por la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el secreto. Uno de los graves problemas que tienen los creyentes es que la Biblia dice que nuestra transformación viene de contemplar la gloria de Cristo. Somos transformados de gloria en gloria contemplando la gloria de Cristo. ¿Y dónde nosotros podemos contemplar la gloria de Cristo? En el Evangelio. De ahí que Pablo llame al Evangelio el Evangelio de la gloria de Cristo. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces, yo diría casi siempre, permitimos que las cosas de este mundo, los afanes de este mundo, las preocupaciones de este mundo, las obligaciones de este mundo, eclipsen a Cristo. ¿Vieron lo que ocurre cuando hay un eclipse de sol? Por ejemplo, la luna se interpone entre la tierra y el sol y nosotros no podemos ver el sol. Bueno, tenemos eclipse de Cristo. Las cosas de este mundo no nos permiten contemplar debidamente su gloria. ¿Y qué ocurre cuando hay un eclipse de sol? Entramos en tinieblas, en oscuridad, porque sufrimos eclipse del Hijo de Dios. ¿Qué necesitamos entonces para tener esa vida de abundancia que Cristo promete en su palabra? Dijo el Señor Jesús: el que tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y yo te pregunto, hermano, hermana, en esta mañana, ¿este versículo que yo acabo de citar define totalmente tu vida cristiana? ¿En verdad de tu interior corren ríos de agua viva? El problema es que Jesús está eclipsado y nosotros necesitamos ver a Jesús, poder contemplar su gloria, quitar del medio todo lo que se interpone entre él y nosotros, quitarlo, arrancarlo literalmente, desecharlo. Y en segundo lugar, es evidente que Pablo tomaba, como nosotros deberíamos tomar, muy en serio la iglesia local y la interacción que debemos tener con la iglesia local, con nuestros hermanos. Hermanos, nosotros no podemos amar a Cristo y al mismo tiempo dejar de amar a su esposa que es la iglesia. Nosotros no podemos amar a Cristo y al mismo tiempo dejar de amar a ese grupo de creyentes por los cuales Él dio su vida. He aquí las dos grandes verdades que marcan este pasaje que acabamos de ver. Debemos amar a Jesús con un amor creciente, pero también debemos amar a su pueblo con amor creciente. Es una total incongruencia decir que amamos al Señor, pero a su vez descuidamos o despreciamos la iglesia local donde Él nos ha colocado. Debemos recordar constantemente la verdad del Evangelio para no olvidar nunca que nosotros formamos parte de un pueblo que ha sido salvado por el mismo Salvador y que comparte la misma salvación que nosotros. Somos un pueblo. Y es mi ruego en esta mañana que el Señor nos ayude a nosotros a poder luchar eficazmente contra el individualismo, contra el consumismo de esta época y de muchas iglesias, para que de esa manera nosotros podamos llegar a ser miembros de una iglesia como el Señor quiere que lo seamos. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por la bendición de poder haber recibido tu palabra en esta mañana. Gracias, Padre, porque te ha placido a ti revelarte a cada uno de nosotros individualmente, en forma personal, conforme a tu santa voluntad. Gracias, Señor, porque esta palabra es manantial de vida para nuestras almas. Es alimento para nuestro espíritu y es río de agua viva para nuestro corazón. Te rogamos que permitas que esta palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, y que podamos obtener de ella principios que nos ayuden a conocerte y a entenderte cada vez más en este paso por la tierra. Te suplicamos, espíritu de sabiduría y discernimiento, en tu revelación, Señor, para poder vivir conforme a las verdades del Evangelio, como hijos tuyos, como coherederos del reino, como embajadores de tu palabra donde quiera que vayamos. Y que de esa manera poder darte a ti toda la honra y la gloria en cada acto de nuestras vidas. Gracias porque tenemos la libertad de poder llegar al trono de la gracia y presentar en él nuestras oraciones. Lo hacemos en el poderoso y en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.